El texto se encuentra es una frase en realidad en el versículo 22. Porque no tenéis casas en que comáis y bebáis. Y el texto aquí es esta pregunta. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Estamos sacando fuera de su contexto esta frase. La pregunta de si menospreciamos la iglesia de Dios. Ahora buscan en el Evangelio según Mateo, por favor. El Evangelio según Mateo. Y aquí al principio vamos a leer una larga lista de versículos, pero antes vamos a orar. Ahora este es el tercer o el cuarto estudio que estamos yendo por bloques en esta serie sobre la iglesia. Y el día de hoy nos toca introducir un tema de mucha importancia, un tema que la Biblia trata ampliamente, un tema que muy pocas personas han logrado entender, un tema que nos va a costar una lucha y un proceso, un periodo de tiempo probablemente para que captemos correctamente la idea. El tema es el reino de Dios y vamos a comenzar un momento leyendo una serie de textos, pero nos sirve de introducción comentar lo siguiente. La Biblia nos habla constantemente de lo que vimos hace algunas semanas, del conflicto cósmico que sucede en este mundo y en el universo entero. Lo hace en términos de dos reinos, de dos reinados, de dos imperios, podríamos decirlo así. Uno es lo que vamos a ver el día de hoy en parte, el reino de Dios. Fíjense bien en algunas características de este reino. El reino de Dios es un reino de luz, es un reino de verdad, es un reino en donde el rey exige de nuestra parte obediencia, amor y adoración, incluyendo nuestro servicio. Es un reino en donde existe, escuchen bien, verdadera libertad, verdadera vida, verdadero placer, verdadero gozo, verdadero, vean, placer en relación con lo que veremos el día de hoy, la realidad presente del reino de Dios en nuestros corazones. Pero hay un reino contrario al reino de Dios, hay un reino que existe también en esta tierra, y ese reino es un reino de tinieblas, es un reino de mentiras, es un reino en donde los súbditos de ese rey, se llama el diablo, los súbditos del diablo también le rinden adoración, le rinden obediencia y amor, le rinden servicio. Incluso ese reino es un reino de esclavitud, en donde todas las personas que sirven al diablo son sus esclavos voluntarios y viven en una esclavitud de la cual no pueden librarse ni siquiera por la fuerza de su propia voluntad. Es un reino no solamente de esclavitud, sino de muerte. Es un reino en donde el imperio de la muerte se enseñorea de todos los súbditos del diablo. Y es un reino en donde hay placer, pero solamente pasajero. Es un reino en donde hay dolor. Y lo que son los principios de estos dolores darán lugar en un futuro a un lugar de dolor, tristeza, llanto, sufrimiento, frustración, para siempre. Pero el día de hoy nos toca dar el primer estudio y tengo la intención de ir muy aceleradamente y tratar de decir muchas cosas en un solo estudio. No quiero alargar este tema, la idea básica la vamos a traer en unos folletos y en un libro que vamos a repartir dentro de poco. Mateo 3, deberíamos haber traído el día de hoy estos versículos todos en unas hojas, ¿no? Para no perder el tiempo que nos va a costar buscar. Si ustedes no pueden encontrar rápidamente los textos, simplemente les pido que presten atención a su lectura en voz alta. Mateo 3, en el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo, en su capítulo 4, en el versículo 17, desde aquel entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 5, en el versículo 20, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y se refiere a la necesidad de que seamos justificados por la fe en Cristo y por su justicia acreditada a nosotros, puesto que nuestras obras de justicia no son más que un trapo de inmundicia, y nos condenarán de igual manera como las obras y la justicia de aquellos fariseos sirvieron para su condenación. Ahora en el capítulo 6, en el versículo 20, 6:20. No, estoy leyendo mal. 6:10. En medio de la lista de peticiones, en el Padre Nuestro, 6:10, por favor, dice: venga, la primera frase, venga tu reino. Al final del Sermón del Monte, del capítulo 6 del Sermón del Monte, en el versículo 33, buscar primeramente, el mismo tema, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Ahora pasamos al capítulo 10 del mismo Evangelio según Mateo, a su versículo 5, cuando envió Cristo a los 12 en esta misión evangelística, se les dijo: vean, por el camino de los gentiles no iréis, en ciudades samaritanas no entraréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el mismo tema. Estamos en 10, versículo 7, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora en el capítulo 11 del mismo Evangelio, en su versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, la versión moderna, sufre violencia. Y solamente, vean lo que dice, los violentos o valientes se apoderan de él, lo arrebatan, en la versión antigua. Quiere decir que solamente los violentos entran a ese reino. Ahora en las parábolas del reino, en Mateo, en su capítulo 13, Mateo, en su capítulo 13, en el versículo 11, cuando le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? 13:11, respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. En 13:19, la parábola del sembrador viene explicada en esta forma: oyendo cualquiera la palabra, ¿de qué? Del reino, y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La predicación del Evangelio de Cristo Jesús es llamado aquí la palabra del reino sembrado en su corazón. Más adelante, en este capítulo 13, pasamos hasta el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Y más adelante, en 44, además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en la tierra, en el campo, el cual, hallando el hombre, lo encubre y de gozo de ello va. ¿Y ven lo que hace? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Más adelante, en el versículo 47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red que es echada en el mar y recoge de toda clase, toda suerte de peces. Ahora al capítulo 16 pasamos, en el versículo 19, dice aquí, en medio de este texto que vamos a analizar cuidadosamente próximamente: a ti daré las llaves del reino. 16:19. Vean, a ti, las palabras dirigidas aquí a Pedro, las llaves del reino de los cielos, todo lo que ligares en la tierra, la mejor traducción, habrá sido ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Ahora en el capítulo 18 del mismo evangelio, a su versículo 3 pasamos, 18:3 de Mateo, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvieres y fueres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora su capítulo 21, el mismo evangelio según Mateo, y ahora al versículo 43. Por lo tanto os digo, 21:43, el reino de Dios será quitado de vosotros, de los judíos, y será dado a gente que haga los frutos de él. Ahora a su capítulo 22 pasamos, el próximo capítulo, al versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Cabe señalar que prácticamente todas las parábolas de Cristo tienen algo que ver con su reino. Ahora más adelante, en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, a su versículo 14, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, y siempre lo decimos así, escuchen, por testimonio a todos los gentiles, todas las naciones paganas, la palabra gentiles, y entonces, y siempre afirmamos, solamente entonces vendrá el fin, solamente entonces. Después de que este evangelio del reino haya sido predicado en todo el mundo, en todas las naciones paganas de los gentiles, entonces vendrá el fin. En Mateo 25, en su versículo 34, y en el día de juicio, vean, 25:34, el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora pasamos rápidamente al libro de los Hechos. Basta con lo que acabamos de ver en Mateo para darnos cuenta de la importancia de nuestro tema, una predicación y enseñanza nueva en un sentido y en otro vieja, algo revolucionario y sorprendente en aquel entonces, y algo decisivo para la historia futura del mundo y para la historia futura incluso de nuestro mundo, estaba sucediendo en relación con la predicación del Evangelio del Reino de Dios. En el libro de los Hechos, ven ahora en el versículo 3 del capítulo 1, a los cuales, hablando de los 12 apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indiscutibles, apareciéndoles por 40 días, y durante estos 40 días, en sus apariciones a sus mismos apóstoles, les hablaba de ¿cuál tema? Del mismo reino de Dios. Durante 40 días continuaba su ministerio a los 12 apóstoles, hablándoles del reino de Dios. Ahora en el libro de los Hechos, al capítulo 8 pasamos, al capítulo 8, y en el versículo 12, cuando creyeron a Felipe, ¿y qué es lo que Felipe anunciaba? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Al creer su evangelio del reino acerca del nombre de Cristo, se bautizaban, dice, hombres y mujeres. Pasamos al capítulo 19 del mismo libro de los Hechos, y en el capítulo 19, en el versículo 8, dice, entrando, y esto es Pablo en su, creo que es su tercer viaje misionero, entrando él en la sinagoga en Éfeso, libremente por espacio de 3 meses disputando la versión antigua, persuadiendo del tema que vamos a iniciar en nuestros estudios sobre la iglesia el día de hoy, a discutirlo, persuadiendo de qué, del reino de Dios. Más adelante, en el próximo capítulo, del libro de los Hechos, en su capítulo 20, en el versículo 25, en su discurso de despedida frente a los ancianos de la misma iglesia en Éfeso. Y aquí yo sé que ninguno de vosotros, por quienes o por quien he pasado predicando durante 3 años, vean, el reino de Dios, ninguno de vosotros volverá a ver mi rostro. Les hablaba constantemente de este tema, y en el capítulo 28, llegamos hasta los capítulos finales del libro de los Hechos, y en su capítulo 28, en el versículo 23, Pablo en Roma hablaba a estos judíos, y vean, dice, testificaba y declaraba a mitad del versículo, ¿de qué? Del reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas todo el día, desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Continuaba hablando hasta la parte final de su ministerio público. El apóstol Pablo les hablaba una y otra vez de este mismo tema. Ahora vamos por partes y tenemos que ir lo más rápido posible después de la lectura de estos versículos. Y vamos a poner aquí en el pizarrón un bosquejo. En primer lugar, ¿de qué se trata el reino de Dios? Vamos a tratar de explicar lo esencial, lo más importante el día de hoy sobre este tema para llegar a su relación con la iglesia. Pero el reino de Dios tiene que ver en primer lugar con, escuchen con mucha atención, la venida, la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. En este contexto, el reino de Dios anuncia la llegada del Rey. Cuando Pablo les persuadía, predicando sobre el reino y enseñando acerca del Señor Jesucristo, lo hacía precisamente debido a este punto. En este reino, Cristo es el Rey. Incluso podemos decir en un sentido que la presencia misma de Cristo consiste en este contexto, ¿no? El reino de Dios, en un sentido simplificado, consiste de la misma presencia de Cristo. Porque Cristo no simplemente vino para establecer su reino, sino que Cristo mismo es el reino. Cristo es en este reino el centro, la vida de todo. Cristo vino no simplemente para dar inicio, para inaugurar, para comenzar su reino, sino que Él mismo es el reino. El reino de Dios no existe sin Cristo. Y en este sentido, el evangelio del reino es el evangelio de Jesús. Es una larga lista de textos, no vamos a verlos el día de hoy, que afirman lo que estamos diciendo, pero basta con entender que lo que predicaban acerca del reino tenía que ver con la llegada del Rey, en primer lugar. Y en segundo lugar, ahora veamos en Mateo, en su capítulo 19, de muchos ejemplos, este es uno de los más fáciles de ver porque las ideas se encuentran aquí en un solo pasaje. En segundo lugar, el reino de Dios, ustedes habrán notado esta idea, el reino de Dios y el reino de los cielos, vean con mucha atención lo que estamos diciendo aquí, el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿sí?, son frases sinónimas, de igual manera como la idea de entrar a la vida o de recibir vida eterna. Todas estas ideas hablan del mismo asunto, como vamos a ver aquí rápidamente en Mateo, en su capítulo 19, y no podemos tardar con ninguno de estos ejemplos, pero el asunto comienza en 19:16. Con el joven rico preguntando acerca de cómo obtener vida eterna, cómo obtener vida espiritual, cómo entrar a la vida. Esta es la pregunta. Y la respuesta que recibe este joven En el versículo 23, en el versículo 24, estamos agarrando una parte, no todo, una parte de la respuesta para ver el uso de estas ideas. Dice, vean, Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará, y vean la frase, en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico, y bien el lenguaje cambia, en el reino de Dios. La pregunta tenía que ver con cómo voy a recibir vida espiritual o vida eterna. La respuesta viene en forma, vean, indiscriminada. El Nuevo Testamento utiliza estos conceptos. Difícilmente este joven rico, ¿no?, estaba aferrado a sus riquezas y dominado por su avaricia y codicia. Cristo le exigió, le planteó su necesidad de arrepentirse de ese pecado, de entregarse a Cristo como Señor, pero nada de esto es el tema aquí. Lo que nos interesa es el hecho de que se utilizan aquí las frases reino de Dios, reino de los cielos, y la idea de entrar a la vida o de recibir vida eterna como conceptos sinónimos, de tal manera que podemos decir que al entrar a la vida eterna o al recibir vida espiritual, entramos al reino de Dios de igual manera como al reino de los cielos. Y sin discutirlo más a fondo, simplemente estamos diciendo que estas ideas son ideas que significan exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. Ahora, en tercer lugar, cuando comenzamos a acercarnos a una explicación o definición exacta de lo que es el reino de Dios, nos sirvió la lectura de tantos versículos al principio de nuestro estudio, porque en ninguno de estos textos vemos una definición del reino. En ninguno de estos ejemplos, y abundan, vimos una pequeña parte de los ejemplos, prácticamente cada parábola que se encuentra en la enseñanza de Cristo se refiere a este tema del reino de Dios, pero no vimos en ninguno de los textos una definición sencilla del reino. Lo que vimos fue simplemente enseñanzas acerca del reino, explicaciones acerca de la naturaleza del reino, descripciones de aquellos que pertenecen al reino, de igual manera como información clara acerca de aquellos que no pueden entrar al reino. Y esto, lo vuelvo a repetir, es muy importante. Cristo dedicó una buena parte de su ministerio público a la tarea, lo vuelvo a repetir, de hablar y predicar acerca de su reino, de dar descripciones de su reino, de explicar las exigencias de su reino, de comunicar el mensaje claramente acerca de cómo una persona entra a su reino. Pero nunca dio en forma acertada una definición sencilla de su reino, aunque nosotros vamos a tratar de hacer eso el día de hoy. Ahora, vuelvo a repetirlo. Lo que vemos acerca del reino de Dios tiene que ver, y hay un trasfondo aquí, con lo siguiente. Los judíos en aquel entonces tenían muchas ideas erróneas acerca del reino de Dios. Ideas falsas, incluso algunas ideas absurdas acerca de ese reino. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, una larga lista de profecías hablaban de la llegada del ungido, el Cristo, la palabra griega, el Mesías, ¿no? Escuchen bien, ese Mesías vendría para establecer un reino, pero los judíos lo habían mal interpretado por completo, como vamos a ver más adelante, porque esperaban un reino de tipo militar o político. Esperaban esencialmente un reinado, un imperio militar y político que serviría para exaltar a ellos mismos, a los mismos judíos, al primer lugar sobre todos los demás pueblos de la tierra, librando a ese pueblo judío de todos sus enemigos y estableciendo un reino o imperio mundial de carácter militar y político, con ellos como dueños, con ellos como cabeza. Hay que entenderlo. Una parte del conflicto en esta hora en el Medio Oriente, y una parte de lo que se sobreentiende cuando escuchamos, por lo menos en inglés, la palabra Zion, y de los zionistas, sionistas, que creen en las promesas de Sion, es exactamente lo mismo. Una parte de lo que tienen en conflicto los palestinos y los demás países árabes islámicos con el pueblo de Israel hasta el día de hoy es este mismo concepto de un reinado judaico de carácter político y militar, con los judíos enseñoreándose de los demás pueblos. Y para no alargar la ilustración, basta con decir lo siguiente: los pueblos islámicos creen que los Estados Unidos no es más que el perro malo de los judíos, para decirlo utilizando un lenguaje vulgar, que los Estados Unidos no es más que un país que está constantemente siendo manipulado a nivel político, militar y aún a nivel económico por los mismos judíos zionistas hasta el día de hoy, que quieren enseñorearse de todos los demás pueblos, comenzando con los países vecinos, ¿no?, de ellos en el Medio Oriente, y que la guerra en Irak y un montón de otras cosas no han tenido otro fin ni propósito salvo ese fin de darles a los judíos el primer lugar sobre los demás pueblos. Esto no lo estamos discutiendo el día de hoy, simplemente lo estamos comentando. Ahora en Lucas, en su capítulo 17, ahora fíjense bien, en Lucas, en su capítulo 17, tenemos uno de los textos cruciales, entre muchos que vamos a ver, para corregir las ideas erróneas que los judíos sostenían acerca de este asunto. Los judíos, puesto que esperaban un reino de este tipo político-militar, constantemente estaban en la espera o con la expectativa, estaban esperando que Cristo se proclamara abiertamente rey. Incluso en más de una sola ocasión le agarraron y le llevaron a fuerzas tratando de hacer que él se declarara así. Le querían, en este contexto, obligar a cumplir con sus expectativas falsas. Y en el Evangelio según Lucas, en su capítulo 17, en el versículo 20, preguntando los fariseos acerca, y la pregunta es importante, ¿cuándo había de llegar? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, ¿qué? El reino de Dios no vendrá con advertencia. Muchas versiones traducen esta frase en forma visible. El reino de Dios no vendrá en forma externa, visiblemente hablando, con, o sea, algo que tú puedes observar y ver en forma concreta. Esa es la idea en la palabra griega. Ni dirán, helo aquí, helo ahí. Porque he aquí el reino de Dios, no dice dentro, vean lo que dice, entre vosotros, y se traduce en medio de vosotros, está. Y esto es uno de los ejemplos más conocidos del Nuevo Testamento. Las palabras cayeron como bomba. Las palabras cayeron no solamente como algo sorprendente, sino en realidad como algo increíble, como algo imposible. Los judíos pensaban, no, esto no puede ser. Todas las profecías nos hablan de un, vamos a decir, reino al estilo de lo que muchos creen que es la idea del milenio, al final del Apocalipsis, con nosotros enseñoreándonos sobre todos los demás. Y este llega y dice, ni siquiera veremos, ni siquiera podremos decir en forma concreta el reino está aquí o el no, está en medio de nosotros y ni lo podemos ver. Cuando Pilato le preguntó a Cristo acerca de su reino, escuchan la respuesta que recibió. Le dijo Cristo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Ok? No es de este mundo. ¿Cómo es que andabas predicando la llegada de tu reino que está en medio de nosotros y a la vez que no es de este mundo? ¿Cómo? En el Evangelio según Juan, no vamos a ver el texto, conocemos las palabras, tan conocidas, ¿no?, como para citarlas de memoria. De cierto os digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después, otra vez, el que no nace de arriba no puede entrar al reino de Dios. Dando a entender en una forma clara que es necesario que la persona experimente un nacimiento espiritual. Y luego lo describe en términos de algo invisible, como lo que es el viento. Vemos sus efectos y sentimos su presencia, pero no vemos nada en relación con la cosa misma. Ese saber el viento es invisible. El que no nazca de nuevo, de arriba y del Espíritu, y luego dice, así es todo aquel que ha nacido de Dios, es como algo invisible que no podemos ver, ni agarrar, ni sentir en el sentido físico, digo sentir. No entrarán en el reino de Dios aquellos que no nacen de nuevo. Y al mismo tiempo, fíjense bien, hay que distinguir esto. Muchas personas, cuando escuchan del reino de Dios, piensan en términos de la soberanía de Dios y nada más. Y hay que fijarse cuidadosamente en lo que vamos a decir aquí. Les pido que busquen un solo versículo en la profecía de Daniel. El tiempo tampoco nos permite ver los argumentos aquí, pero es una aclaración necesaria que vamos a hacer rápidamente. Daniel, su profecía, en el Antiguo Testamento, en su capítulo 2. Ahora, podemos verlo con dos ejemplos. Daniel en su capítulo 4, Daniel en su capítulo 2. Muchas personas cuando escuchan del reino de Dios dicen, no, esto es tan fácil de entender. Se trata de la soberanía de Dios y nada más. Porque la idea en la palabra reino se refiere a un rey, ¿sí? La idea de soberanía habla de un gobierno, ¿no? De uno que está controlando, dirigiendo las cosas, uno que es soberano. Y que si tomamos la idea de la soberanía de Dios, podemos entender así de fácil lo que es el reino de Dios. Pero esto no es así, como vamos a ver. En Daniel, en su capítulo 4, veamos aquí, por favor, la idea de la soberanía de Dios. Cuando Nabucodonosor volvió en sí, dijo, en el versículo 34, al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi sentido me fue vuelto. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno, su reino por todas las edades. Vean, muchos dicen, no, ahí está el reino de Dios, es el señorío de Dios, es la soberanía de Dios. En 35, todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra, hace según su voluntad. Esto es la soberanía de Dios. No hay quien estorbe su mano ni le diga, ¿qué haces? Pero vuelvan a escuchar. La soberanía de Dios es una cosa y el reino de Dios es otra. Fíjense bien en lo que estamos diciendo aquí. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios es otra? Porque en el sentido de que Dios es soberano, siempre lo ha sido y siempre lo será. No hay nada ni nadie. Lo confesó Nabucodonosor. Nadie puede estorbar su mano. Nadie puede cuestionar lo que Dios hace. Nadie puede impedir que Él haga uso de su soberanía. Él es el soberano de este mundo, del universo entero. Habría sido absurdo llegar a decir a los judíos, el reino de Dios ha llegado, Dios apenas está comenzando a ser soberano. El reino de Dios, ¿sí? La soberanía de Dios está en medio de nosotros. ¿Acaso no estaba en medio de ellos antes de que Cristo viniera? No sé si me explico. Pero en Daniel, en su capítulo 2, veámoslo aquí, después de esta estatua, la visión del rey, en donde el rey vio cuatro imperios mundiales, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, sin discutirlo, sin ver los versículos. Daniel interpretó la visión del rey en términos de cuatro imperios mundiales, cuatro reinos o reinados que llegarían, Babilonia, terminando con Roma, y cuando llega a su descripción del imperio romano, vean en el versículo 44 lo que dice: en los días de estos reyes, refiriéndose a los que conocemos como con la palabra César, emperador romano, los emperadores del imperio romano, en los días de estos reyes, sin ver todo el contexto, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, que no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Este es el reino que Cristo estaba predicando en los tiempos del imperio romano. Llegó Cristo y comenzó a anunciar la llegada, el establecimiento, el comienzo, la inauguración, todas esas palabras caben, de su reino. Entonces, no estamos hablando simplemente de la soberanía de Dios, aunque la soberanía de Dios tiene una relación íntima con el reino de Dios, no estamos hablando del atributo que le pertenece a nuestro Dios, su soberanía en sí, sino que estamos hablando de tal como había cuatro imperios mundiales en la visión del rey, en los tiempos del imperio romano, el Dios del cielo se juró, se comprometió a establecer un reino que nunca terminaría. Y ahora bien, con mucha atención, la definición que vamos a dar de este reino. Este reino de Dios incluye, ahora vamos a ir por partes aquí, vamos a ampliar la idea más en un momento. Tanto, escuchen bien, incluye tanto la autoridad, el dominio y el gobierno de Dios, vean las ideas, o sea, su soberanía, está vinculado con su soberanía, la autoridad, el dominio y el gobierno de Dios, eso es una parte de la idea, la primera parte, como, esto es en primer lugar, en segundo lugar, la esfera, o el lugar en donde Dios establece o ejerce su autoridad, su gobierno y su dominio. Ahora aquí estamos, les advertí desde el principio de que esto es algo que nos costaría tiempo. Entonces les pido que tengan paciencia, por favor, y vuelvan a pensar aquí. El reino de Dios incluye su soberanía porque habla de su autoridad, dominio y gobierno. Pero específicamente el reino que Cristo vino a anunciar y establecer tiene que ver también con la esfera o el lugar. Algunos prefieren la idea del territorio, pero es más fácil entender la palabra esfera o el lugar. La esfera o el lugar en donde Dios establece y ejerce su gobierno. ¿Sí? Entonces, ven con mucha atención en dónde queda establecido ese reino de Dios desde el principio, desde que Cristo y Juan el Bautista comenzaron a predicar y anunciar su llegada. Escuchen con mucha atención. Ese reino anunciado por Cristo, por Juan el Bautista y posteriormente por sus apóstoles, fíjense bien, es un reino establecido en el corazón de los hombres. Y por lo tanto es un reino espiritual, por lo tanto es un reino invisible, por lo tanto es un reino del cual nadie puede decir, he aquí, o llegó, o yo lo vi. Por lo tanto, los que no nacen de nuevo no pueden verlo. Por lo tanto, aquellos que no nacen de arriba no pueden entrar a ese reino porque nacen de nuevo en su corazón. El segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, es el lugar, vean, es la cosa necesaria para entrar a ese reino, y ese nacimiento nuevo sucede en el corazón. Entonces, aquí vamos a dar una definición exacta. El reino de Dios es la intervención divina en la historia humana a través de Cristo para destruir a sus enemigos, a todos los enemigos de Dios, y establecer su gobierno, su dominio, su autoridad, su soberanía en el corazón de los hombres. Por lo tanto, aquel que no recibe el reino como un niño, sumiso y obediente, no entrará en él. Escuchen el argumento. El lugar en donde el reino de Dios es establecido es el corazón de los hombres. La esfera en donde Dios ejerce ese dominio, autoridad y gobierno es en el corazón de los hombres. Iniciamos nuestro estudio de hoy hablando de dos reinos, de los que son hijos del reino de Dios y los que son hijos del reino del diablo. Pero si buscamos aquí en la tierra en dónde están esos reinos, no vamos a encontrarlos en ningún lugar, a menos que busquemos en el corazón de los hombres. Solamente así vamos a encontrar la realidad y la existencia y la presencia de esos dos reinos. El reino de Dios es su gobierno, su autoridad y su señorío recibido en el corazón humano. Porque es en el corazón humano que comenzó la rebeldía, la traición, la guerra en contra de Dios. Es del corazón humano que Dios fue, en la caída de Adán y Eva, expulsado, en sentido simbólico, echado fuera. Y otro vino a tomar ese lugar. Lo vimos en nuestro primer estudio sobre la iglesia, cuando hablábamos de aquel hombre fuerte y armado que tiene a todas sus víctimas en paz. Ese hombre fuerte y armado es el diablo. Sus víctimas son todos los inconversos, los no arrepentidos, los incrédulos. Están en paz porque están siendo engañados por el enemigo de sus almas, y tiene que venir otro más fuerte que él para derrocar el reino del diablo en esos corazones y establecer en lugar del reino satánico el reino, la autoridad, el gobierno y el señorío de Dios. ¿Cuál es el único lugar en esta tierra en donde las criaturas, y estamos incluyendo a los seres humanos en la palabra criaturas, cuál es el único lugar en esta tierra en donde las criaturas no reconocen la soberanía de Dios? En el corazón de los inconversos. Todas las demás criaturas le reconocen. Nuestra perra, al escuchar los truenos de su voz, se esconde bajo la cama. Tiene miedo de alguien y no es de nosotros. Reconoce su creador. Una perrita, ¿no?, que no sabe nada, no tiene inteligencia, pero instintivamente sabe que su creador está haciendo esos truenos, ¿no?, esos ruidos que le espantan. Pero los seres humanos hasta llegan al extremo de decir que ese creador no existe. A pesar de que hay un código genético escrito en un lenguaje tan complicado que les ha costado a los científicos décadas para descifrar el código, y todavía no lo han hecho en su plenitud, a pesar de que la información contenida en ese código genético es suficiente si fueran a escribir con letras y números la totalidad de ese código con tinta y papel, llenarían la Gran Cañón en los Estados Unidos, algunos dicen 20 veces de papel y tinta, para escribir la totalidad de la información contenida en el código genético en un solo cuerpo humano. Los seres humanos dicen que no hay ningún creador, que esta información llegó a existir por sí sola, ¿sí? Que de la nada vino, del caos o de una gran explosión, quién sabe cómo y cuándo. Y, o sea, andan buscando evidencias de vida inteligente en otros lugares, y si pueden encontrar una sola célula microscópica, gritan y dicen, aquí hay evidencia de vida. Pero nunca se preguntan acerca de la vida en este planeta, y acerca de su creador, acerca de su origen, y acerca de todas las evidencias de diseño inteligente que están en forma palpable ante los ojos de cualquier persona que tenga uso de su razón. No, dicen, no encontramos ninguna evidencia ni siquiera de su existencia, menos nos vamos a someter a su autoridad. Y cuando Cristo llegaba a anunciar la llegada de su reino, lo hacía en los mismos términos de la profecía de Daniel, dando a entender que el comienzo de ese reino daría lugar a un proceso. Y las parábolas del reino hablan del misterio del reino, de cómo se va extendiendo en forma invisible, en forma secreta, pero será extendido ese reino hasta todas las partes de esta tierra, en un futuro, y entonces el mundo tal como lo conocemos terminará. Pero en el presente, ese reino tiene que ser recibido en el corazón de los hombres. Pero ahora bien, con mucha atención. Para establecerlo, Cristo vino a este mundo. Y vino con la intención expresa, explícita, de tratar con todos sus enemigos, comenzando con el pecado, vean, la muerte y el diablo. No vamos a investigar esto el día de hoy, pero muchísimos versículos hablan de este asunto, de cómo es que Cristo vino para, en la cruz del Calvario, tratar final y definitivamente con el pecado. En su resurrección venció la muerte, y en el mismo proceso de su muerte y resurrección puso fin al imperio, al dominio del diablo. ¿En cuál sentido puso fin al imperio del diablo? En este sentido, todos aquellos en el presente, vean, su reino queda establecido en el corazón, en el presente. Todos aquellos que entran a su reino ahora son librados del dominio, la culpa y la esclavitud del pecado, son librados de las garras del diablo y son librados incluso del temor de la muerte y de su aguijón, porque para ellos la muerte ya no es muerte. Entonces, sin analizar esto más a fondo, es importante señalarlo. El reino de Dios que comenzó a ser establecido en el corazón de los hombres a través de la obra de Cristo para tratar con estos tres enemigos de Dios, y pudiéramos incluir aquí que al mismo tiempo Cristo aseguró el destino final y el castigo eterno de todos aquellos que permanecen como rebeldes ante su reino y desobedientes ante su señorío. Eso es una parte del mismo tema, pero al mismo tiempo, ahora en quinto lugar, la Biblia dice que el reino de Dios llegará a este mundo en dos etapas, distintas. Fíjense bien, primero el reino de Dios llega en el presente al corazón de cada creyente. primero. Pero en el futuro, el reino de Dios, la distinción es entre el presente y el futuro. En el futuro, el reino de Dios llegará a extenderse a toda la tierra, puesto que todos los enemigos suyos y todos los seres humanos rebeldes serán quitados de esta tierra. Y lo que vimos en nuestro primer estudio, la iglesia es la colonia del cielo, las iglesias locales son las bases en donde Dios establece su base de operaciones para extender su reino. Llegaremos a un futuro cuando todas las personas que no han entrado a su reino serán asignados a la prisión eterna en el infierno. Pero todos los textos que hablan de la llegada presente del reino hablan de lo que sucede cuando una persona se convierte a Cristo. Hablan de lo que sucede cuando una persona nace de nuevo. Hablan de lo que sucede cuando una persona se arrepiente y se entrega al Rey. Y todos los versículos que hablan de la llegada futura del reino de Dios nos hablan de lo que sucederá en su segunda venida. Entonces los justos heredarán el reino que se extenderá a toda la tierra, el cielo y la tierra se fusionarán, y los injustos serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Fuera de qué? Fuera del reino. Y ahí será el llanto, dice la Biblia, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mientras estamos en el mundo presente, existen simultáneamente aquí en la tierra los dos reinos de los cuales hemos hablado ya dos veces. El reino del diablo existe en el corazón de cada persona no convertida. Ese reino del diablo es tan grande, tan extenso y tan fuerte que se le es dado a este enemigo el nombre, el Dios minúscula de este siglo, el Dios minúscula de este mundo, ¿sí? Cristo se dio a sí mismo, dice la Biblia, para librarnos de este siglo o mundo malo. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y a lo largo del Nuevo Testamento se nos exhorta constantemente la Biblia para que no nos conformemos a este mundo, para que no seamos llevados por la corriente de este siglo, porque el mundo en su oposición a Dios, en el reino de las tinieblas que domina sobre toda la gente en conversa, es un reino opuesto al reino de Dios, y un reino que constantemente está en conflicto con cada uno de los hijos de Dios. Y el punto entonces sigue siendo lo mismo, y tenemos que apurarnos ahora o se nos va a acabar el tiempo. Ahora ven en Mateo 10, por favor. En sexto lugar, ahora nos estamos acercando al tema de la iglesia. Mateo en su capítulo 10. Este reino de Dios, durante el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y una gran parte del libro de los Hechos, les fue predicado a los judíos. Este reino de Dios les fue ofrecido, para decirlo así, a los mismos judíos. Y en Mateo 10, en el versículo 5, ya lo vimos al principio, se les dijo en la comisión: no vayan a los gentiles, ni menos a las ciudades de los samaritanos, sino a la casa de Israel, y predicad ¿qué? El reino de Dios, ¿sí? Se ha acercado. El reino de los cielos, la misma cosa, se ha acercado. Esto es lo que vemos a lo largo de los cuatro evangelios. En una gran parte del libro de los Hechos, al entrar a cualquier ciudad pagana, primeramente a los judíos les fue anunciado la llegada de este reino. Y los judíos, al escuchar de este reino, ahora ven con mucha atención su reacción. Al escuchar, No es de este tipo político militar.
No.
No van a derrocar los judíos con su Mesías y su llegada. No vamos a derrocar a los demás pueblos para enseñorearnos del mundo. No. ¿Sí? Incluso en una parte crucial, simplemente lo comento, cuando le preguntaron si era lícito o no dar tributo a César, y Cristo contestó que sí, entonces desde ese momento Judas tomó la decisión de traicionarlo. Se dieron cuenta, ni va a acabar con el Imperio Romano, nos está diciendo que hemos de pagar todavía nuestros impuestos a este poder extranjero que está dominando nuestra tierra prometida, entonces este no puede ser, y no es nuestro Mesías. Pero al escuchar peor, ahora ven con mucha atención, no vamos a ver los textos, que por ser descendientes de Abraham, que por los lazos familiares, que por la circuncisión, que por su nacionalidad, no serían aceptados en el reino. No vamos a ver los textos, varios de los versículos más fuertes, en donde vemos esta clase de confrontación entre Cristo y los líderes de los judíos, y entre Juan el Bautista y los mismos líderes, tienen que ver con el hecho de que ni siquiera por ser los descendientes de Abraham, circuncidados, herederos de las promesas, etc., entraremos, y en cada uno de los ejemplos, no, ustedes tienen que arrepentirse. Y escuchaban, ¿arrepentirnos de qué? Ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes tienen que recibir al rey. Ustedes, incluso las palabras dirigidas a Nicodemo, líder, príncipe, maestro de los judíos, ustedes tienen que nacer de nuevo. O bajo ninguna circunstancia entrarán a mi reino. ¿Sí? Y ahora ven en Mateo 16. En Mateo 16. Y aquí ya nos estamos acercando a nuestro tema. En Mateo 16, las controversias llegan a un punto, a una culminación, a una gran crisis. La mayor parte de los judíos ya le han rechazado, ya le han descartado, ya le han descalificado como el Mesías que estaban esperando. Y llegando a Mateo 16, después de haberles dicho, no vamos a ver todos estos versículos, que el reino de Dios les sería quitado, lo vimos al principio, y dado a gente que haga frutos dignos de él, en este versículo sucede una crisis. En Mateo 16 estamos leyendo, cuando la pregunta surgió, ¿quién soy yo realmente? Y todas las respuestas erróneas que están en el contexto, y solamente al versículo 16 llega a aclararse el asunto, respondiendo Simón Pedro, 16 de Mateo. ¿Lo tienen? 16, hay un Chevy gris nuevo que está estorbando, es lo que nos están diciendo. Yo no sé de quién es un Chevy gris que está estorbando, por favor. Ahora, dice aquí en 16:16, tú eras el Cristo. Vean lo que sucede. Hay muchas cosas que el tiempo no nos permite ver. Esta confirmación, esta confesión, esta declaración de fe que sale de la boca de Simón Pedro, pero él contesta no solamente por su propia parte, sino de parte de los demás apóstoles. Tú eres el Cristo. A pesar de todo lo que los demás habían dicho, nosotros creemos, tú eras el Mesías. Y el Hijo del Dios viviente, un título divino, se refiere a su divinidad. Y de inmediato ven cómo las cosas no solamente cambian radicalmente, sino que Cristo misteriosamente en este punto comienza a hablar de su iglesia. En Mateo 16 estamos leyendo, después de la confesión de fe de parte de Pedro, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, y bienaventurado en el Nuevo Testamento es salvado. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Ahora vamos por partes aquí. ¿Qué es esto? Cuando Pedro contesta correctamente, Cristo dice lo que ya hemos leído el día de hoy, lo que vimos en parte en nuestra clase de hoy. Para que una persona pueda reconocer a Cristo como Rey y Señor, para que una persona pueda nacer de nuevo, entrar a su reino, a la esfera de este reino, es decir, arrepentirse y entregarse a Cristo en su corazón, si creyeres en tu corazón. Todos los versículos dicen que el lugar en donde la salvación ocurre en el presente es en el corazón humano, y no se refiere a este órgano físico, se refiere a la personalidad, mente, emociones y voluntad. Todo el tema lo hemos escuchado muchas veces. Pedro dice, creemos que tú eres el Cristo, que tú eres divino, y de inmediato Cristo dice, esto lo crees, Pedro, no tiene nada que ver con tu sabiduría, con tu inteligencia, con tu capacidad de percibir mientras que los demás andan ciegos. No, tiene que ver el hecho de que tú me reconoces y los demás apóstoles también como el verdadero Mesías, salvo Judas. Y esto viene luego en el contexto. Judas nunca llegó a creer en él. Pero esto tiene que ver con una obra interna que Dios ha obrado. En el contexto aquí se señala a Pedro, ¿no?, como la persona en cuyo corazón Dios obró este milagro, revelándole a Pedro que lo que ya hemos escuchado, el misterio del reino, los misterios del reino, el hecho de que el reino llegaría en una forma espiritual en el corazón, no como lo esperaban los judíos, en forma física o visible. Y de inmediato dice, ahora ven en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Y como no vamos a llegar a analizar esto el día de hoy, simplemente lo menciono. La palabra Pedro aquí es la palabra griega Petros. La palabra es masculino y significa una piedrecita. Escuchen, esto lo vamos a analizar cuidadosamente próximamente. Basta señalar esta distinción. Y sobre esta piedra, que es la palabra griega Petra, femenina, que se refiere a un cimiento o roca enorme, edificaré mi iglesia. La iglesia no está edificada sobre Pedro, y sin discutirlo más, voy a traer una lista de versículos 15 o 20, son los mismos que el hermano vio en estos días, porque estamos hablando de este tema, para que veamos claramente quién es la piedra aquí. Simplemente estamos diciendo, hay dos palabras griegas distintas, el nombre de Pedro significa piedrecita, y sobre esta piedra enorme, que es la verdad acerca de la verdadera identidad de Cristo y la fe en Cristo como el Mesías, lo que Pedro confesó, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto es una promesa no simplemente de perpetuidad de la iglesia, sino también, escuchen, de que, como vamos a ver en un momento, de que la iglesia, como el administrador de los asuntos del reino de Dios, tendría que continuar en la tierra hasta el fin, hasta que el reino llegue en su etapa final. Entonces, ahora en el versículo 18, vean lo que sucede. Mas yo también, vean, te digo, eres Pedro, pero sobre lo que tú acabas de decir, voy a establecer mi iglesia. Pero en 19 vuelve a Pedro y le dice, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra, el verbo es, habrá sido ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y no vamos a discutir esto el día de hoy, lo veremos próximamente. Basta con que veamos en el próximo capítulo que estas mismas llaves son entregadas no a Pedro, sino a la iglesia. En 18, Vean, 17, el contexto es la disciplina eclesiástica de la iglesia, y a la iglesia, ya no a Pedro, dice, de cierto os digo, 18:18, todo lo que ligares en la tierra habrá, es la misma promesa, y luego en el contexto se refiere a la iglesia más pequeña, compuesta de 2 o 3 miembros, como capacitada para hacer uso de estas llaves. Y más adelante, en el Evangelio según Juan, al final de ese Evangelio, estas llaves son entregadas a todos los apóstoles. Entonces, para descartar la idea de la Iglesia Católica Romana de que es absurdo, incluso hablé de esto hace poco en la misión en el norte, cada vez que veo a aquel farsante mentiroso sentado en Roma, que dice ser la cabeza de la Iglesia, con estas llaves... Sí, no, estas llaves no son físicas, las que llevan su cinturón, no son las llaves del reino de los cielos, no, escuchen lo que estamos diciendo, estas llaves no fueron entregadas a ningún hombre en particular, sino a la iglesia de Cristo, compuesta en Mateo 16 de los 12 apóstoles y unos cuantos más, pero más adelante vemos a una larga lista de ejemplos, de todos los apóstoles y los creyentes miembros de las iglesias primitivas haciendo uso de estas llaves. Y simplemente, lo vamos a ver, pero simplemente lo menciono, la idea de que Pedro es el primer papa y una sucesión de papas es una gran mentira que la Biblia no afirma en ningún lugar. Escuchen lo que estamos diciendo, al contrario. En el próximo capítulo y 4 veces después, los mismos apóstoles discutían sobre cuál de ellos sería el primero. Ellos no entendieron en Mateo 16 la idea de que Cristo estaba dándole a Pedro algún puesto de superioridad sobre los demás. No solamente discutían 3 o 4 veces más entre sí, incluso la noche anterior a su muerte sucedió, sobre cuál de ellos sería el primero. ¿Y cuál de ellos tendría el primer lugar en el reino? Escuchen, sino aún más, le vemos al apóstol Pablo regañando a Pedro, y vemos en el libro de los Hechos a los demás apóstoles dando el lugar de preeminencia, no a Pedro, sino a Pablo. No hay ningún oficio en la iglesia de Cristo que corresponde a esta idea del papado. Esto es una invención humana en donde fusionaron en el tercer siglo bajo el imperio romano el brazo civil y el brazo eclesiástico, es a saber, el poder gubernamental con el poder de la iglesia o el poder eclesiástico, cosa que Cristo mismo expresamente prohibió, y terminaron convirtiendo bajo el imperio romano, la iglesia católica romana terminó convirtiendo la iglesia cristiana en algo parecido a lo que los judíos querían. Pero esa iglesia no es la verdadera iglesia de Cristo. Hay un montón de libros que lo demuestran. Hay otra línea de perpetuidad, incluso de sucesión, y solamente los países católicos misteriosamente no dicen nada ni leen nada acerca de esa otra línea. En todos los países europeos, en el Medio Oriente, en el Norte de África, en la Unión Americana y en Canadá, los libros desde la primaria hablan de la apostasía de la Iglesia Romana y de otra línea a través de la cual ha llegado hasta el día de hoy la verdadera Iglesia de Cristo. Y basta con decir esto para los que dudan. La verdadera Iglesia de Cristo se ha extendido tal como lo estamos viendo el día de hoy, por la predicación de su evangelio, con una obra de gracia en el corazón. No hay ningún país católico en este mundo que haya sido convertido al catolicismo por la predicación del evangelio. Lo han hecho por la fuerza, por la inquisición, por el uso de todo tipo de violencia, persecución y muerte para doblegar y obligar a las personas a hacer algo parecido a lo que los judíos estaban esperando. Pero Cristo dijo que la única forma para entrar a su reino es como un niño, no por la fuerza. Ahora, podríamos decir más, pero no tiene caso en este momento. Ahora vamos a concluir Mateo 16. con un argumento aquí rápidamente para terminar sobre la palabra iglesia. Ven con mucha atención. Aquí se anuncia en Mateo 16 por primera vez en el Nuevo Testamento el uso de la palabra griega eclesía, que se traduce, es una transliteración, iglesia. Estableceré mi iglesia. Lo vamos a investigar para todas las personas con algún trasfondo católico, y muchos de ustedes lo tienen. Iremos cuidadosamente aclarando todas las dudas. Pero el punto para terminar el día de hoy es lo siguiente. La palabra iglesia, escuchen, la misma palabra iglesia, significa, siendo compuesta de dos palabras griegas, llamar fuera, o dicen los eruditos, llamar fuera de. La iglesia está compuesta, en primer lugar, de las personas que han sido llamadas fuera de ¿qué? Fuera del reino de este mundo, fuera del reino del diablo, fuera del reino del pecado y la muerte, para entrar al reino de Dios. Pero la palabra, en su uso común y corriente en el mundo greco-romano, significa una asamblea compuesta de personas llamadas fuera que se reúnen para llevar a cabo ciertos propósitos. Y nosotros usamos la palabra asamblea en una forma semejante hasta el día de hoy. Es por eso que la denominación Pentecostés, Asambleas de Dios, utiliza la palabra asamblea. Es la traducción, no transliteración, sino traducción de la palabra griega, eclesía. Ahora vamos rápidamente. En casi todos los casos en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia es usada para hablar de una asamblea local y visible, ubicada en cierto lugar, compuesta de ciertos miembros, miembros llamados, identificados como creyentes, que se reúnen para tratar los asuntos del reino de Dios. Y veremos esta idea. La iglesia local y sus miembros hacen uso de estas llaves, como vamos a ver. No el Papa sentado en Roma, es una farsa esa idea absurda. Pero vean, la palabra eclesía, vuelven a escuchar, nunca es usada en el Nuevo Testamento para hablar de un templo, de un edificio, ni una sola vez, de una denominación o de una organización religiosa, ni una sola vez. Y aún más, no es usada, y algunos de ustedes no van a entender esto hasta que vamos a repartir un folleto sobre este tema, tampoco es usada para hablar de una iglesia universal e invisible. Hay un concepto en el Nuevo Testamento de todos los elegidos de Dios como una iglesia reunida en forma escatológica en el futuro, en el cielo. Todos los creyentes de todos los tiempos formarán la congregación de los primogénitos, la iglesia de Dios en el futuro. Pero esa iglesia no existe. Algunos de sus miembros están en el cielo, otros están aquí en la tierra, otros ni siquiera han sido convertidos. Entonces digo, tampoco se usa para hablar de una cosa universal o invisible. Esto es la base del movimiento ecuménico hoy día. Yo no sé por qué recibieron a ese farsante que vino de Tibet. Se supondría, ¿no?, que por su propia doctrina, ellos dicen que son la única iglesia y el único camino de salvación, que no habrían dado la bienvenida a otro farsante. Pero creen ellos también en algún sentido en alguna iglesia universal y invisible compuesta de personas que ni siquiera profesan ser creyentes en Cristo. Pero normalmente la palabra se utiliza en forma plural para hablar de la iglesia X, que se reúne en X lugar, en X tiempo. Las siete iglesias de Asia Menor ya las hemos visto, Cristo como cabeza de cada una de ellas, Cristo andando en medio de ellas, Cristo dirigiéndose a sus pastores, a sus líderes y a cada uno de los miembros, y tratando directa y personalmente con ellos, nada de jerarquías, nada de oficiales por encima de la iglesia local, nada de lo que entendemos hoy en día, en donde la mayoría de las así llamadas iglesias no son más que un negocio. Y nada más, un gran negocio. Pero ahora se nos acabó el tiempo. Terminemos con esto. Y aquí lo menciono y nada más. Estoy pasando al final aquí. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y el reino? Con esto terminemos. Lo volveremos a ver ampliamente próximamente. Vean con mucha atención. Primero, el reino de Dios es universal. ¿En cuál sentido universal? Está extendido por todas partes de la tierra y existe en el corazón de cada creyente. Mientras que la iglesia es necesariamente local, porque la iglesia es el lugar en donde se reúnen aquellos que pertenecen a la asamblea, la asamblea de Cristo en tal lugar, se reúnen en ese lugar, no están esparcidos por todas partes de la tierra, están localizados en ciertos lugares. Por eso hay una iglesia en Éfeso, en Corinto, etc. Mientras que el reino de Dios existe en donde hay un creyente, ahí está el reino. Pero no en donde hay un creyente, ahí está la iglesia. No, no, no. La iglesia y el reino no son exactamente la misma cosa. Vamos a traer un folleto sobre esto para que lo puedan analizar. Segundo, el reino es invisible, inobservable e indistintamente no podemos ver, salvo al ver un creyente, ¿no? No podemos ver al reino. Pero podemos ver una iglesia. Podemos identificar la iglesia por sus características, por sus marcas, por sus doctrinas, por sus prácticas, por su membresía. Tercero, el reino está compuesto de todos los creyentes en forma general, mientras que cada iglesia local está compuesta de miembros específicos, y vamos a ver un argumento apostólico irrefutable sobre ese punto próximamente. Los miembros de la iglesia han sido bautizados, están comprometidos con las responsabilidades como miembros de ella. Pero ahora vean más ampliamente cuál es la relación entre la iglesia y el reino. La iglesia es el órgano oficial del reino, algo visible, funcional dentro del reino. Vean, la iglesia es el instrumento ordenado y establecido por Dios para trabajar dentro del reino, para promover el avance de dicho reino. O sea, es el órgano oficial, el instrumento destacado y seleccionado por Dios. En la iglesia, el reino encuentra su manifestación visible. ¿Sí? Y si queremos ver en dónde está el reino, en donde hay una iglesia, ahí está el reino. De igual manera, pero no son coextensivos, ¿no? No es exactamente la misma cosa. La iglesia está compuesta de todos los que han ingresado a su membresía, ¿en virtud de qué? De que han recibido la vida del reino, se han sometido al rey y están dedicados a todas las tareas que Él ha asignado a su iglesia. El reino de Dios da existencia a la iglesia. La iglesia recibe su existencia del reino. Y el reino obra a través de la iglesia. Hay toda una serie de cosas aquí que rápidamente estamos mencionando. La iglesia tiene la responsabilidad de administrar los asuntos oficiales del reino. Las llaves son símbolos de eso. La iglesia tiene la responsabilidad y la autoridad de mantener orden, doctrina, disciplina, la proclamación del evangelio, todo un paquete, ¿no?, dentro del reino. La tarea de conducir a todos los creyentes a la madurez espiritual, esas tareas pertenecen a la iglesia como el administrador de los asuntos del reino. Sin la iglesia local, el reino de Dios no tiene oficiales, no tiene liderazgo, no tiene organización, no tiene disciplina, no tiene ordenanzas, no tiene bautismo, ni cena del Señor, ni nada. La iglesia es el órgano o el agente autorizado por Dios para atar y desatar. Esto no lo vamos a explicar el día de hoy. Es un asunto administrativo dentro del reino. ¿Y esto quiere decir qué? Que nadie debe menospreciar la iglesia de Dios. Comenzamos con ese texto en 1 Corintios, en su capítulo 11, en el versículo 22. ¿Acaso menosprecian la iglesia de Dios? La pregunta apostólica dirigida a algunas personas que se congregaban en la iglesia en Corinto. La iglesia, escuchen bien, local, tiene mucha responsabilidad en relación con los asuntos del reino, Y para concluir nuestro estudio de hoy, no estamos diciendo que el reino es o sea limitado a las fronteras de la iglesia o que sea igual a la iglesia, pero lo que estamos diciendo es hay una importancia para la iglesia local en relación con la administración de los asuntos del reino de Dios. Y el conflicto espiritual lo vimos en nuestro primer estudio, el conflicto cósmico que está sucediendo en este mundo misteriosamente está centrado en la iglesia. El diablo no anda atacando al reino en sí, no lo puede atacar. El diablo anda atacando las iglesias. El diablo anda sembrando confusión y caos en las iglesias. El diablo anda tratando de lograr que la mayoría de las iglesias sean lo que ya hemos visto: desobedientes, negligentes, flojas, irresponsables al no cumplir con el papel que Dios les ha asignado. El diablo entiende, lo vimos en los estudios sobre las iglesias de Asia Menor, la gran importancia de la iglesia en este asunto, y por lo tanto está atacando a la iglesia y cada uno de sus miembros. El diablo no quiere que los creyentes sean miembros fieles de una iglesia. El diablo sabe que la iglesia tiene las llaves del reino. El diablo sabe que la iglesia, y solamente la iglesia, tiene el derecho y la autoridad y la responsabilidad de administrar las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. El diablo sabe que las personas han de entrar primero al reino y después a la iglesia. Y sabe que las personas que dicen ser creyentes, que profesan haber entrado al reino, pero que no pertenecen a ninguna iglesia, ni menos a una iglesia neotestamentaria conforme al modelo del Nuevo Testamento, de nada servirán. Para causarle problemas en este conflicto, de nada servirán. Perderán su tiempo jugando, siendo vagabundos espirituales, muchos de ellos, diciendo yo tengo la iglesia de Cristo aquí en mi casa, o algo más absurdo. De nada servirán. Es una gran tragedia. Pero podemos ver, espero, con esta introducción, que no debemos menospreciar la iglesia de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, que debemos asegurarnos, antes de proceder más en estos estudios sobre la iglesia, debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de qué, de que de veras hemos recibido al Rey, de que Él nos ha concedido vida eterna, de que su soberanía, su imperio, su autoridad, su dominio, su gobierno es una realidad en nuestros corazones, en nuestros corazones. De que hemos sido librados de la culpa, del dominio y la esclavitud de nuestros pecados. De que el diablo ya no nos puede manipular, a menos que le demos una ventaja. Y de que para nosotros nuestra muerte será simplemente un paso para encontrarnos en la gloria. De que en el presente hemos entrado ya en el reino de Dios. Oremos.